En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos un viernes más a este espejo local de Granada en Mediodía COPE, con el que nos acercamos a un trocito de actualidad de la Iglesia en nuestra provincia. Soy Paqui Pallarés y, como siempre, es un placer saludarles a todos en este tiempo de radio con el que ya arrancamos y en el que no nos olvidamos de quienes sufren y padecen las consecuencias provocadas por estas terribles inundaciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancamos con algunas noticias que les contamos de forma más breve. Comenzamos hablando de la celebración que tenía lugar hace una semana en la Iglesia del Sagrado Corazón durante la Eucaristía, con la que se festejaba el 125 aniversario de la llegada a Granada de las religiosas de María Inmaculada. También se celebraba los 125 años del nacimiento de la hermana de esta congregación, Estela Iglesias, declarada venerable por el Papa Francisco en 2021. La Eucaristía fue presidida por el arzobispo don José María Gil Tamayo, que daba las gracias a esta comunidad que, con su carisma, les decía, había traído tanto bien a la ciudad y la diócesis, sobre todo a tantas chicas que venían de los pueblos buscando un porvenir. Más cosas, el arzobispo ha firmado el manifiesto de adhesión al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad. El acto de rúbrica del documento tuvo lugar en el Ayuntamiento junto con la alcaldesa, quien le agradeció su implicación en esta iniciativa. Otras entidades como la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios también se han sumado al manifiesto para ver la ciudad como capital europea en el año 2031. Este domingo, día 17, es la Jornada Mundial de los Pobres, con el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». En Granada, la diócesis cuenta con numerosas congregaciones, carismas, grupos diocesanos, parroquias, hermandades y fieles en general, comprometidos desde la caridad cristiana con los pobres. Es una jornada mundial en la que el Papa también nos invita a hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos.
El 17 de noviembre se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa del Papa Francisco que, según sus propias palabras, no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo.
Evangelizzare i poveri, questa è anche la missione della Chiesa e di ogni battezzato nella Chiesa. I think you said enough. You
said enough. Cerca de 1.000 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Solo en España, 4 millones son atendidas y acompañadas en centros sociales y asistenciales de la Iglesia. Por eso, en el mensaje de este año, el Papa expresa su gratitud por quienes escuchan y sostienen a los más pobres. En camino hacia el Año Santo, el Santo Padre nos llama a ser peregrinos de esperanza. Encuentro, amistad, solidaridad, una sonrisa, una palabra de consuelo, son algunos de los detalles de amor que les podemos brindar. El Papa nos invita a ofrecerles la amistad de Dios, su bendición, su palabra y un camino de crecimiento. Los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Let's be honest
for En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Granada es sin duda un lugar donde uno puede disfrutar de sus calles, de su ambiente, de sus gentes y, por supuesto, también de ese ingente patrimonio artístico, cultural y, sobre todo, religioso que tenemos en nuestra diócesis. ¿Quién no ha ido a la catedral? ¿Quién no ha ido a la Capilla Real, a la Cartuja, al Monasterio de San Jerónimo? y si no han ido, tienen que hacerlo. Hoy vamos a hablar de este patrimonio, pero sobre todo con un nuevo enfoque, porque el patrimonio de la diócesis va avanzando, avanza en muchísimas mejoras, como esas audioguías que ofrece cuando acudimos a ellos, y también en un nuevo proyecto de la mano de otro grupo de diócesis. Vamos a conocer ese proyecto llamado Expedición 4.0 al Medievo, y tenemos con nosotros hoy a Lola López, que es delegada de Turismo y Peregrinaciones de la Diócesis de Granada. Muy buenas tardes, Lola.
Muy buenas tardes, Paqui.
Estáis inmersos en un nuevo proyecto llamado Expedición 4.0 al Medievo. Dicho así, uno no se hace idea de qué puede tratarse. ¿Puedes decirnos en unas pinceladas qué es el proyecto Expedición 4.0 al Medievo?
Bueno, es un proyecto que se ha puesto en marcha gracias a la Diócesis de Bilbao, que fue la iniciadora de este proyecto, en ocasión del Congreso Internacional de Pastoral de Turismo, que tuvo lugar en Santiago de Compostela hace un par de años. Nos pidieron unas cuantas diócesis españolas nuestra voluntad de ser partícipes en este proyecto, ¿no? Entonces, es una asociación de estas 8 diócesis españolas que se juntan para conseguir ayuda económica de los fondos europeos a través del Ministerio de Turismo para poner en marcha unos proyectos totalmente innovadores, ¿no? Esencialmente desde el punto de vista digital, pero también teniendo en cuenta aspectos de sostenibilidad, de accesibilidad, etcétera, etcétera, de igualdad, etcétera, ¿no?
Y en concreto, porque aquí en la diócesis participa uno de los monumentos, que es el Monasterio de la Cartuja. ¿Esto cómo se materializa, esta expedición 4.0 al Medievo?
Bueno, pues el Monasterio de la Cartuja es el lugar donde en Granada vamos a poder desarrollar este proyecto de expedición 4.0. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en la Cartuja? Pues una visita nocturna que muestre al visitante, venga de donde venga, tenga la nacionalidad que tenga, sea de la religión que sea, teniendo la edad que tenga, tanto niños como adultos, como ancianos, puedan disfrutar de una misma visita turística que le cuente la vida de un cartujo, pues, en su día a día. Entonces, eso se haría no solamente a través de una narración, de una música envolvente, sino también a través de imágenes proyectadas, de videomapping, de algo y una experiencia sorpresa también que te queremos incluir en la visita.
O sea que es un recorrido completamente innovador.
Totalmente. En Granada no conocemos por ahora nada parecido.
¿Y cuál ha sido el origen de este proyecto?
En el Congreso Internacional de Pastoral de Turismo, que organizaba la Santa Sede en Santiago de Compostela hace un par de años, la Diócesis de Bilbao se puso en contacto con algunas diócesis españolas y pues para tentarnos en esta aventura, ¿no? Porque realmente es una aventura. Llevamos pues ya varios años trabajando a base de muchas reuniones conjuntas, reuniones online, y hasta ahora, pues mira, nos han concedido esta subvención solicitada y nada, nos ponemos ya manos a la obra con técnicos, con especialistas, con guionistas, etcétera, para poder tenerlo listo antes del 30 de septiembre. Del año que viene.
Tenéis un año todavía para poder desarrollarlo.
Sí, un poquito menos ya.
Con el resto de diócesis que participan, hasta 8 incluida Granada, ¿cómo trabajáis? Porque entiendo que luego cada monumento tiene sus particularidades. Entonces, al margen de estar unidos para sacar adelante el proyecto, luego, ¿en qué puntos en común tenéis?
Mira, nosotros tenemos reuniones pues periódicas para trabajar sobre un poco el hilo conductor, sobre procedimiento, pues en qué tenemos que basarnos para dar a conocer este proyecto, qué líneas comunes tenemos que tener en cuenta, etcétera, ¿no? Y luego cada proyecto pues tiene su idiosincrasia, ¿no? Cada uno pues aporta un aspecto diferente del medievo. Por ejemplo, Granada es representada por la espiritualidad, Jaca representa a las mujeres en la Edad Media, Toledo la interculturalidad y la convivencia, Burgos las canteras y la evolución constructiva con piedra, Plasencia el arte y su evolución, Pamplona las fiestas y costumbres, Bilbao una vida cotidiana y la configuración del espacio urbano. Es decir, que vemos que son aspectos muy diferentes que van en torno, enfocados para dar explicación a un hilo conductor que es el medievo 4.0, porque recoge todo lo que es el tema digital.
Bueno, pues hasta el 30 de septiembre, que tenemos que esperar para disfrutar de esa digitalización en vivo, en acción, mientras visitamos una maravilla como es el Monasterio de la Cartuja, quienes quieran acudir allí al monumento de la diócesis, del monasterio, ¿cómo pueden participar mientras tanto a la espera de esta novedad el 30 de septiembre? ¿Cómo se accede y qué van a descubrir mientras tanto?
Bueno, pues la Cartuja van a descubrir una de las grandes joyas del barroco. Van a descubrir también la sacristía, según algunos, más bella del mundo. En fin, un lugar apartado de la ciudad. Y bueno, que recoge una historia impresionante con 3 siglos de construcción, la vida de unos monjes cartujos que han estado habitando allí durante varios siglos. En fin, un espacio diferente, espectacular, que de hecho hay algo que me llama mucho la atención cuando me acerco de vez en cuando por el monasterio, que es frecuentemente, y es que los clientes, los turistas que se acercan allí, cuando salen por la puerta dicen, pero bueno, ¿cómo puede haber una joya como esta en Granada? Sobre todo los norteamericanos lo comentan. Y no ser conocida. Dicen, es que la Cartuja no tiene casi nada que envidiarle a la Alhambra. Es realmente algo espectacular. Yo invito pues, a venir a visitar la Cartuja. Está abierta todos los días de la semana. Los horarios los tienen en la página web. A conocer un poquito de su historia. Y bueno, y a disfrutarla, porque realmente es un monumento, la gran desconocida de Granada y la más bella, yo diría.
Junto al Monasterio de la Cartuja hay más monumentos. Recuérdanos, Lola, ¿cómo se pueden adquirir esas entradas?
Se pueden adquirir a través de la página web ticketsgranadacristiana.com. Ahí tenéis toda la información referente a monumentos, en cuanto a historia, una pincelada de historia, de lo que se puede ver en su interior, en cuanto a horario, a precio. Y a través de esa página se pueden comprar también combinados. Los combinados facilitan el acceso a un precio reducido. Si uno combina a partir de 2 monumentos para grupo y a partir de 3 monumentos para individuales, pues tienen un descuento en la entrada.
Es una ocasión ahora con el Monasterio de la Cartuja de descubrir este lugar y todos los de la diócesis, la Catedral, Capilla Real, Monasterio de San Jerónimo, Abadía del Sacromonte y San Nicolás, que desde su torre se puede divisar una magnífica fotografía de la ciudad y de la propia Alhambra. Lola López, delegada de Turismo y Peregrinaciones de la Diócesis de Granada y que también gestiona todos estos monumentos. Muchísimas gracias por contarnos esa novedad. Estaremos pendientes a ver ese lanzamiento el 30 de septiembre.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, oyentes, a ti, Paqui. Y nada, os esperamos con los brazos abiertos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y hablamos de más cosas, como la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, que del 18 al 24 de noviembre encenderá algunos de los principales monumentos en ciudades españolas de color rojo para recordar la persecución de miles de cristianos en todo el mundo a causa de su fe. Escuchamos al delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestra diócesis, Jorge Fernández, que nos habla de esta iniciativa a la que también Granada se suma a la campaña nacional de la entidad.
La Fundación Pontificia, ¿no?, ayuda a la Iglesia necesitada, contribuye al sostenimiento de la Iglesia en su labor evangelizadora en todo el mundo, ¿no?, prioritariamente en las comunidades más pobres, discriminadas y perseguidas. Y lo hace informando acerca de la realidad que se vive en estos hermanos nuestros, con iniciativas como la de Red Week, ¿no?, fomentando la caridad para poder ayudarle y promoviendo la oración para ellos. Pues gracias a la generosidad de sus hermanos benefactores, pues la ayuda a la Iglesia necesitada financia 5.000 proyectos en 138 países. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales de Red Week? Pues mira, estar con los cristianos más perseguidos, ¿no? El Papa Francisco decía, hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Y es que en pleno siglo XXI, 573 millones de cristianos viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. Y así lo dice el informe de libertad religiosa que se presentó en el 2023. Millones de cristianos en todo el mundo, pues ya sabemos que son víctimas de la persecución y de la discriminación a causa de su fe. ¿Qué es la Red Week? Pues es una campaña promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada para sensibilizar y concienciar a los católicos en la sociedad en general acerca de la realidad de los cristianos perseguidos hoy en pleno siglo XXI. Para ello, ACN logra que se ilumine en rojo durante una semana, del 18 al 24 de noviembre, pues edificios religiosos, monumentos, en fin, en todo el mundo, ¿no? Y también, paralelamente a estas iluminaciones, pues ACN organiza en estos lugares pues vigilias, misas, conferencias y testimonios, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, de los medios de comunicación, como en este caso lo estamos haciendo la diócesis de Granada. Estamos ahora, esta es la primera vez que se hace en España a nivel nacional, y se van a unir la Catedral de la Almudena, la Sagrada Familia, Jaén, en fin, hay muchas diócesis que se han unido ya a esta semana o esta campaña. Se acompaña esta semana pues con vigilias, con conferencias, con testimonios en vivo. En Granada estamos en ello, pidiendo a las parroquias, ¿no?, que se unan a esto, y pronto tendremos pues algunas parroquias que se unirán.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón.
Continúa la información en COPE y continúa nuestra mirada hacia Valencia y los lugares afectados por las inundaciones. Gracias a todos, hasta el domingo en que volveremos a encontrarnos en el informativo Iglesia Noticia. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.